Decir adiós por fin a la asfixiante ola de calor que nos ha dejado 17 días sofocantes. La bajada de temperaturas va a empezar en la mitad norte peninsular. Se espera que llueva en Galicia, en el Cantábrico, en Cataluña y en los Pirineos. Pero todavía esta tarde tenemos alerta por altas temperaturas en 9 comunidades. Donde más calor hará será en Murcia. Qué ganas tenía yo de saludarte desde este micrófono, de madrugar un poquito también, en vez de pasarme por ahí el verano ganduleando. Yo creo que las vacaciones están sobrevaloradas, como dijo Feijóo. Por cierto, lo dijo con una ironía que sus adversarios no supieron, o más bien no quisieron, entender. Pero si pensamos que vivimos en el paraíso de los fijos discontinuos, que es España, quizá lo que está un poquito infravalorado es el trabajo. Y cuando se tiene un buen trabajo, madrugar es una bendición. Yo sinceramente echaba de menos esta silla, este estudio, esta casa, y te echaba de menos a ti que me escuchas al otro lado de la radio en esta mañana de agosto, una mañana de debut para mí, ilusionante. Ha habido muchos compañeros que durante el verano me iban preguntando cómo afronto este cambio, que lo es para mí, esta bendita responsabilidad de incorporarme a Herrera en COPE. Pero aquí quien importa no es el que habla, sino el que escucha, porque esto solo tiene sentido si tú me acompañas. Se trata de ir haciendo un camino compartido, y menudo camino tenemos por delante, ¿eh? Seguro que has oído hablar este verano, habrá sido tema de conversación chiringuitera, el otoño caliente, ¿eh? Es un tópico, pero esta vez va a ser cierto, porque la vuelta al cole se presenta muy intensa. Va a ser un curso apasionante y caliente, porque van a pasar muchas cosas en España y en el mundo en las próximas semanas. Y vamos a procurar contártelas al oído y explicártelas con rigor, con equilibrio, con buen humor siempre y con una puntita de indignación cuando toque, que últimamente toca bastante. Empecemos por reconocer que desconectar es complicado cuando está ardiendo tu país. A ver, ¿a quién consigue desconectar a pesar del fuego, eh? Hay una persona a la que se le da bastante bien desconectar. Es Pedro Sánchez. Es un maestro de la desconexión, del arte del escaqueo. Se han tenido que quemar más de 110.000 hectáreas, han tenido que morir 4 personas en los últimos 15 días para que el presidente del gobierno entendiera al fin la conveniencia de interrumpir sus sagradas vacaciones en ese palacio que el rey Hussein de Jordania se construyó en Lanzarote y que donó al rey Juan Carlos. La Mareta. Bueno, pues ayer por fin Pedro Sánchez se dignó acudir a Orense y a León, que como sabes son en las últimas horas dos de las zonas más afectadas por la ola incendiaria que está calcinando España. Y te digo una cosa, quizá para hacerse una foto es mejor que se quedara en la Mareta. Porque a lo mejor es verdad que los políticos estorban más que ayudan en situaciones así. Mejor dejar a los técnicos, pero dejarles con los suficientes medios, claro. Porque el trabajo de un político responsable consiste en facilitar los medios a los bomberos y a los servicios de emergencias para que hagan bien su trabajo en verano. Lo que no vale es exigir presencialidad a los demás y luego ausentarte cuando el marrón es tuyo. Cuando gobernaba Rajoy se hizo famoso aquella intervención del jefe de la oposición Sánchez diciendo ¿qué coño tiene que pasar para que el presidente venga a ver las zonas inundadas? Bueno, pues yo no sé qué tiene que quemarse para que el presidente del gobierno actual acuda. Bueno, ayer por fin acudió, interrumpió su descanso, compareció con su delgadez ya habitual, bastante bronceado, con unos vaqueros, una camisa verde, lo acompañaba Marlaska, y está bien que le acompañe el ministro del Interior, porque tratándose de fuego, tiene bastante sentido que le acompañe el ministro más quemado del gabinete. Pero a Pedro se le notaba bastante que echaba de menos Lanzarote, que le había perturbado mucho la interrupción del descanso estival. Y se le notaba que no le apetecía nada dar esa rueda de prensa junto al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. Puso unos morritos de honda preocupación y propuso de boquilla un pacto de Estado. Un pacto de Estado en boca de Sánchez. ¿Para qué? Sospechoso. Mira, está bien que el gobierno movilice a 500 efectivos más de la Unidad Militar de Emergencias. Lo cual demuestra que hasta ahora no estaban funcionando todos los disponibles, ¿eh? Pero de momento, nada de elevar la emergencia al nivel 3, que es lo que han pedido en Ponferrada. Y repito, la obligación de un presidente del gobierno no es hacerse fotos en los sitios. Es aprobar unos presupuestos que doten a los servicios de emergencias de los medios necesarios para afrontar estos salvajes incendios de nueva generación. La obligación de un gobierno es promover políticas de prevención durante el otoño y durante el invierno. Y su obligación es también no criminalizar la ganadería extensiva, que durante siglos ha permitido desbrozar y limpiar los montes que hoy están abandonados. Y cuando los montes se abandonan, se convierten en combustible vegetal, a la espera del primer chispazo. Pero resulta que nuestro país tiene un presidente que se dispone a agotar una legislatura entera sin aprobar unos presupuestos, porque no quiere reconocer que ha perdido la mayoría parlamentaria para hacerlo. Porque si lo reconoce, se expone a perder el poder. Y si pierde el poder, tiene pánico a enfrentarse incluso al banquillo. Y ese es el problema que paraliza la gestión en nuestro país. La obstinación de un solo hombre en negar la realidad cuando la realidad contradice su interés. Mira, ya sabes que en España, el deporte nacional, la especialidad de la casa es la politización. Lo politizamos todo. Politizamos hasta los cuatro elementos. Politizamos el aire, el agua, la tierra y, por supuesto, politizamos el fuego. ¿Para qué unirse contra el fuego, verdad? Si podemos arrojar una antorcha encendida a la cara del rival político. Bueno, pues mientras las comunidades se están prestando medios, los que tienen, entre ellas, ante la pasividad del gobierno central, el presidente se niega a reconocer el carácter nacional de esta emergencia. Feijóo está demandando la intervención del ejército. Galicia está pidiendo desesperadamente más medios al gobierno central. Porque el fuego no respeta colores políticos. El fuego no distingue varonías de un signo de otro. Se está quemando España, no el feudo de Mañueco, o de Guardiola, o de Rueda.
El gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida.
Esto lo dijo cuando la Dana, ¿te acuerdas, no? Bueno, pues en esto también ha cambiado de opinión. Porque ahora le piden la ayuda y tampoco. Ahora las fuerzas se agotan en llamamientos retóricos a la unidad. Y claro, entre el fuego de este verano, la Dana de Valencia y la pandemia, se nos están quedando al descubierto las costuras del Estado de las autonomías. Y eso alimenta la antipolítica. Mi opinión es que el problema no es del diseño institucional de un Estado descentralizado. En mi opinión, el problema es la renuncia de personas concretas al ejercicio de sus responsabilidades cuando vienen mal dadas, ¿no? La metáfora náutica esta del capitán cuando la tormenta y tal. Pues aplícatela, Pedro. Pero te hablaba de la politización de los incendios. Y esto atañe por igual a la derecha y a la izquierda, ¿eh? Hay una derecha que atribuye los incendios únicamente al fanatismo ecologista y a la Agenda 2030. Y luego hay una izquierda que los atribuye únicamente a la precariedad salarial de los bomberos y al cambio climático. Y lo que falla en ambos diagnósticos es el adverbio. Ese únicamente. No, es que hay muchas causas y las cosas son compatibles. Esta ola incendiaria no afecta solamente a España, además. Otros muchos países desarrollados tienen una climatología parecida a la nuestra y lo sufren. Acuérdate de California, cómo ardió. Y es compatible señalar la precariedad en las plantillas de bomberos con la ceguera de los ecologistas que con sus restricciones al sector primario terminan convirtiendo el monte en una pira de burocracia. Y es compatible constatar la existencia del cambio climático con la existencia de pirómanos tarados que disfrutan viendo el mundo arder. Porque es un hecho que los veranos son más cálidos que antes y que ese calor lógicamente facilita la expansión del fuego. Y es un hecho que hay también 2 docenas de detenidos por pegarle fuego al monte. Alguno incluso era brigadista. O sea, se acercaba al foco disfrazado de voluntario para ver de cerca su obra, como Nerón. Y hablando de pirómanos, por cierto,
I've always had a fantastic relationship with President Putin, with Vladimir.
Titulan algunas crónicas que la reunión entre Trump y Putin en Alaska fue un fracaso. Pero yo creo que no fue un fracaso, fue algo peor. Fue un ejercicio de lobotomización del presidente de la primera democracia del mundo a manos de un sádico excoronel del KGB, que es bastante más listo que él. Porque Vladimir le tiene tan cogida la medida a Donald que logró romper el bloqueo diplomático al que lo tenía sometido Occidente, las democracias del mundo, desde que el ruso invadió Ucrania. Y le bastó a Putin masajear el ego del amigo americano para salirse con la suya. Es decir, para no conceder el alto al fuego que le pedía Zelensky, para no renunciar a la voluntad imperialista de anexión territorial y para no ofrecer garantías para la soberanía de Ucrania si sus ciudadanos, los ucranianos, deciden ingresar en la Unión Europea o en la OTAN. Por cierto, a la reunión de líderes europeos que evaluó la situación en Ucrania, algunos de los cuales le acompañan hoy a la Casa Blanca, a Zelensky, no fue llamado Pedro Sánchez. Es lo que pasa cuando decides hacer política doméstica con los compromisos de defensa y te colocas ahí en la esquinita, en la foto, en el margen. Claro, te toman la palabra y te convierten en un marginado. Pero entonces, ¿de qué hablaron Trump y Putin? Porque sabemos que Putin se montó en la Bestia, ese coche blindado que es considerado territorio estadounidense, es como una embajada ambulante. Dio un paseo a solas con Donald, charló durante 3 horas con él y se volvió a Rusia con una enorme sonrisa en la cara. Esa sonrisa que se le pone a los gatos cuando juegan con los ratones. Porque hasta logró que Trump le llamase a Rusia la segunda potencia del mundo, como si viviéramos todavía en la Guerra Fría. ¿Y para qué ha servido entonces ese cara a cara? Bueno, pues de momento las bombas siguen cayendo en las ciudades ucranianas, las tropas rusas siguen avanzando para apoderarse del Donbass, y de momento ese encuentro solo ha servido para que Zelensky acuda hoy al despacho Oval pues con el rabo entre las piernas, aunque él intentará defender sus posturas, pero está en una situación militar y personal complicada. En ese despacho ya fue humillado ante los ojos del mundo entero, ¿te acuerdas? Y todo apunta a que Trump se va a limitar a hacer de correo del zar ruso. Es decir, va a instar a Zelensky a rendirse. ¿Para qué? Para que el republicano pueda venderles por fin a sus votantes esa paz que les prometió en campaña. La prometió que en 24 horas la conseguiría. Pasa un poco más de tiempo. Pero claro, una paz forzada así no es una paz ni justa ni duradera. Sería la convalidación del derecho de conquista por la vía de los hechos. Eso es la paz de los cementerios. Así que veremos, estaremos muy atentos hoy a Zelensky, a ver si sale de la Casa Blanca resignado a perder el pedazo de territorio que su enemigo demanda bombazo limpio y que los ucranianos llevan 3 años defendiendo con sus vidas. Y en resumen, hay muchas formas de hacer política. Algunos se meten en política para satisfacer su ego, de estos hay muchos. Otros, más peligrosos, para dar rienda suelta a su afán de poder. Algunos simplemente para figurar o porque no tienen oficio, pero aspiran a tener beneficio. Qué verano el de Santos Cerdán en Soto, ¿verdad? Y luego hay algunos como Javier Lambán, que se nos fue el día de la Virgen de la Paloma, dejando un recuerdo imborrable de lo que debe ser un político, ahora que proliferan los sucedáneos. Un buen político es alguien que no negocia con sus principios. Es alguien que se debe a su palabra y a su programa y que nunca pierde de vista el bien común. Es alguien que no nos informa de cómo está él, aunque esté muy mal, porque lo que le duele primero es el país, después el partido y ya por último, si acaso, su propia persona.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y contamos más titulares con ayuda de Pilar Cisneros.
Como que Pedro Sánchez recibirá esta tarde en Lanzarote al presidente canario, a Fernando Clavijo. Sobre la mesa, entre otras cosas, el traslado de menores a centros del Estado en la península, pues que no acaba de arrancar. El gobierno canario, recordemos, tuvo que recurrir al Tribunal Supremo para obligar al gobierno a ese traslado. Y hasta ahora, solo 10 de los más de 900 menores solicitantes de asilo que continúan en Canarias han emprendido este viaje. Hablamos también de las consecuencias de los incendios en el transporte. Recordemos que la línea ferroviaria que une Madrid con la Galicia sigue cortada, previsiblemente al menos, según fuentes de Adif, hasta el mediodía. Dependerá de la evolución de los incendios. Y además continúan cortadas 16 carreteras en Asturias, Castilla y León, Extremadura y Galicia. Entre ellas la Nacional 621 en el tramo que une León con Cantabria. Por cierto, que durante este puente de la Asunción han fallecido 10 personas en las carreteras españolas. Este domingo, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han tenido que rescatar a 5 personas que se encontraban a la deriva en Motril, en Granada. Es que sobre las 8 de la tarde, varios bañistas se toparon con un reventón térmico que provocó fuertes ráfagas de viento y se los llevó mar adentro. Si no habéis visto las imágenes, si no las has visto, Jorge, te invito a que lo hagas porque son espectaculares y dan mucho miedo. Y a la espera de ver qué da de sí la reunión de esta tarde entre Trump y Zelensky en la Casa Blanca, el ejército ruso continúa con su ofensiva en tierras ucranianas. Esta noche ha lanzado misiles balísticos y drones sobre la región de Zaporilla, un ataque ataque que ha costado la vida a un joven de 15 años.
Y en el partidazo de COPE, primera sorpresa liguera. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ha comenzado la Liga, aunque el Real Madrid, aspirante al título, jugará el martes contra Osasuna, partido en el Bernabéu. Ya ha jugado el vigente campeón, el Barça, que ha sido el Barça de la pasada temporada con un Lamine Yamal en plan estrella y que ganó Mallorca en un partido en el que también hubo polémica arbitral. La Liga ha comenzado con derrota del Atlético de Madrid de Simeone. Comenzó ganando en Barcelona al Español, pero el equipo de Manolo González le dio la vuelta y estuvo francamente bien en la segunda parte. Hoy juega el Betis, otro de los equipos que está llamado a hacer cosas importantes esta temporada, en Elche, a partir de las 9:30 de la noche. Y mañana, lo dicho, el partido del Real Madrid contra Osasuna. Por cierto, hoy a las 9 de la noche, hora española, hora peninsular española, tenemos la final de Cincinnati Masters 1000 entre Sinner y Alcaraz. Y esto siempre es una cita muy destacada.
Ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Pues hoy empezamos por fin a despedirnos, Jorge, de la ola de calor después de 17 días insoportables, verdaderamente sofocantes. Esta misma madrugada, cuando yo salía de casa a eso de las 3 de la mañana, no sé tú, Jorge, pero mi coche en el termómetro marcaba todavía 27 grados a las 3 en Madrid. O sea, y así ha sido estos 17 días terroríficos. En fin, la bajada de las temperaturas, eso sí, va a empezar por la mitad norte peninsular, con precipitaciones incluidas en Galicia, a ver si esto ayuda a combatir los incendios, el Cantábrico, Cataluña y ya de mayor intensidad en los Pirineos. Pero ojo, que en el resto de la península se mantienen esos picos de calor con alerta en 9 comunidades todavía. La máxima en Murcia con 44 grados.
¿Eres de los que dicen sí a todo? Pues es hora de decirlo con toda la energía. No te pierdas los mejores planes del momento con Repsol en escena. Este jueves a las 9:30 de la noche en Antena 3.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Buenos días. Si participaste en alguno de los 5 sorteos diarios de Triplex de la 11 y de Super 11 de ayer, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore. Sí, sí, donde vive Miércoles Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres asegurar tu monovolumen, tu duplex, tu pastor alemán...
O tu coche gótico, tu casa encantada, tu licántropo...
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorro rico, 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 aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, langostinos cocidos por 3,29, ahorras un 17%. Y con Lidl Plus, longaniza de pollo por 2,35, ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Y tiempo ya para nuestra tertulia. Saluda a Luis Bontoso, que está aquí en el estudio. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal el verano?
Hola, Jorge. Todo muy bien. Oye, mucha suerte en esta etapa tuya, que la tendrás. Sí.
Dormir está sobrevaloradísimo. O sea, que te levantas a las 3 de la mañana y está todavía el cielo negro. En fin, hace fresquito dentro de lo posible. Bueno, no está mal. Ignacio, sigues por ahí, ¿no? Ignacio Camacho.
Aquí estamos. Ahí estamos. Buenos días de nuevo.
Muy bien. Y mira dónde está el compañero Antonio San José en Tenerife, que es de donde yo he regresado hace una semana. ¿Qué tal, Antonio?
¿Qué tal? Muy buenos días, Jorge. Y bienvenido y mucha suerte también.
Ahí es una hora antes, claro.
Una hora antes, sí. Aquí son las 7:19 y todavía no ha amanecido. Pero la temperatura es magnífica, 20 grados.
Muy bien. Pues nada, tenemos... Fíjate que para ser un lunes de agosto... el ritmo de la actualidad es bastante intenso, porque aparte de la ola incendiaria, y os pediré que os pronunciéis sobre una ronda rápida sobre uno de estos tres temas, tenemos la cita de Entre Clavijo para el tema de la crisis migratoria y Sánchez en Lanzarote, y luego esa cita en la Casa Blanca entre Trump y Zelensky, que no sabemos si acortará la guerra y a qué precio. Antonio.
Bueno, pues para empezar por esto último, yo creo que hoy vamos a ver una imagen en la Casa Blanca diferente a la que pudimos observar en febrero. Yo creo que va a ser mejor tratado Zelensky, entre otras cosas porque va, digamos, acompañado, va con esa coalición de los dispuestos. Pero al mismo tiempo, Jorge, te diré que seguramente, lo adelantábamos también aquí la semana pasada, vamos a ver un caso de ignominia política. Sí. Es decir, cómo se va a forzar a Ucrania que ceda parte de su territorio a cambio de la paz de Putin, ¿no? Por tanto, no va a ser nada edificante para la política internacional ni para el derecho internacional. Y vamos a ver también cómo Europa tiene muy poco que decir, lamentablemente, en el concierto internacional frente a Trump y frente a Putin.
Y Luis, ¿qué le dice Zelensky cuando vuelva a Kiev a esos ucranianos que llevan 3 años dejándose la vida en el frente, que solo tendrán la paz a cambio de ceder territorio?
Es una situación terrible, pero es la que va a tener, porque nosotros los europeos no tenemos fuelle para aguantar en la guerra, y Estados Unidos tiene un problema al que nunca se habla, que tiene una deuda que además está creciendo con Trump inmensa y tampoco puede sostener el esfuerzo bélico. Ha ganado Putin, por desgracia, yo creo.
Sí. Ignacio, ¿cómo lo ves?
Pues es evidente que al final Zelensky va a tener que ceder. Zelensky emergió en la guerra como una especie de héroe contemporáneo, pero claro, la guerra lo ha ido debilitando. Y lo que es peor, cuando haya paz, de la clase que sea, el futuro político de Zelensky va a quedar muy comprometido. Habrá que celebrar en algún momento elecciones en una Ucrania más o menos en paz, y es muy difícil que Zelensky las gane con la posibilidad real de que Rusia obtenga, además de los territorios que se lleve, la posibilidad de poner un títere en Kiev.
Hay una ley histórica que dice que los héroes de guerra rara vez son también héroes de paz. Pero bueno.
Churchill, empezando por Churchill.
Bueno, pues después entraremos en este y en otros debates. Pero ahora, Tony, ¿qué nos cuenta Línea Directa?
A ti te suena el sonidito de Línea Directa, ¿verdad? El tiri 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 ese, sí. Bueno, pues ahora tienes una versión diferente, tal y como suena en Nevermore. Nevermore, donde vive Miércoles Adams, sí. Y es que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes del mundo real, o sea, nosotros, y los de Nevermore. Por eso, si buscas un seguro de hogar, tengas un chalet o un internado gótico como el de la serie, Línea Directa tiene el seguro para ti. Lo que tienes que hacer en este mundo es llamar al 917-700-700 o ir directo a lineadirecta.com, que te mejoran el precio de tu seguro directamente. Y ahora sí, mira, escucha ese nuevo sonidito.
¿En verano nunca pasa nada?
La cadena COPE ha tenido acceso...
Gente que ha pasado la noche en la CIA.
Es una noticia muy interesante.
Pues ya ha llegado el primer gran incendio del verano.
¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué buena pelota!
¡Golazo!
Este verano suena a COPE.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, marida tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Ahora te quedas con tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid mantiene la ayuda que está prestando a otras comunidades que siguen luchando contra la multitud de fuegos forestales que las asolan. Se ha enviado un helicóptero a León, otro a Jarilla, a Cáceres, y maquinaria pesada a Salamanca, además de la intervención que se hizo en las Navas del Marqués, al norte de Ávila. Esto es posible gracias a que en Madrid apenas se están dando incendios de envergadura, salvo los de Tres Cantos y Aranjuez. El resto, la gran mayoría, de hecho 3 de cada 4, se quedan en conatos, arde menos de 1 hectárea. Aún así, desde mediados de junio se han quemado 3 3.500, casi 2.000, en el último, en el de Tres Cantos. Soy Mamen Vizcaíno, estás escuchando Herrera en COPE, tenemos 24 grados y cielo en el que se dejan ver ya las primeras nubes en la Puerta de Alcalá. Enseguida ampliamos la previsión del tiempo, pero a las 8.25 vamos a ver cómo está el tráfico.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, presenta su nueva generación de paneles solares. Mayor potencia y eficiencia, con hasta 30 años de garantía. Energía limpia, confiable y rentable. Con Jingli Solar, el sol trabaja para ti. Ahorra en tu factura de la luz. Descúbrelo en jinglisolar.com.
Jingli Solar, líder mundial en energía solar, te ofrece la información del tráfico.
Vemos primero cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Mamen. Circulación ya en descenso, sobre todo en la M30, con desplazamientos ahora bastante ligeros en todos los trayectos, muy levemente ralentizados en la parte este, en la zona de ventas, en sentido norte. Situación muy similar en las entradas desde el Estarradio, donde se mantiene el tráfico totalmente ligero. Algo más intenso continúa por el sur de la ciudad, por la A5, A42 y A4. Otros puntos en estos momentos con más tráfico, los accesos a la Alameda Central, sobre todo en estos momentos por la Avenida de la Memoria hacia la Plaza de Cristo Rey, Zea Bermúdez y José Abascal, y en el este, en estos momentos, con algo más de tráfico por Avenida de América.
Y nos acercamos también a las carreteras de GT. Marta Míguez, buenos días.
Muy buenos días, arrancamos esta jornada de lunes y de momento lo peor en cuanto a la circulación lo van a encontrar en la salida por la A3 en Rivas hacia Madrid. También se complica ya la entrada por la A4 en el entorno de Pinto, pero lo peor en cuanto a la circulación lo van a encontrar en la M50 en el entorno de Perales de Río, también hacia la carretera 3.
Son las 8:26.
Baugan, expertos en formación de idiomas, te ofrece la información del tiempo.
Hay aviso amarillo en toda la región, salvo en la sierra, por altas temperaturas, 37 grados en la capital, 40 en Aranjuez. La próxima madrugada empezarán a bajar los termómetros, adelantando lo que nos espera durante toda la semana.
Con este calor de agosto, ¿por qué no aprovechar para preparar tu inglés? En septiembre, empieza con Baugan. Cursos para adultos, niños, jóvenes, inmersiones y empresas. El método Baugan te asegura progreso rápido y efectivo. Más info en grupobaugan.com.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo presenta la noticia estrella.
Así es. Neumáticos Kilómetro Cero revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos este verano.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo te trae la información de Madrid.
En el embalse de la Tazar, 19 personas que iban en kayaks han sido rescatadas por el GERA de la Comunidad de Madrid. Les sorprendió una fuerte racha de viento que volcó las embarcaciones sin que afortunadamente ninguno de ellos resultara herido. Tras el rescate, en helicóptero y en barcas fueron trasladados hasta la Casa de la Cultura del Berrueco. Todos llevaban puestos los chalecos salvavidas. Y una llamada cada 29 segundos, así ha sido la atención del SUMA 112 durante el primer semestre del año. Más de 540.000 llamadas que se han traducido en casi 300.000 personas atendidas en situaciones urgentes o de emergencia. Suben las intervenciones por código ictus e infartos y en mayor proporción por traumas graves.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Necesitas pasar la ITV? No te preocupes más. En FTOME, servicio oficial Audi, Volkswagen y Skoda, te lo ponemos fácil con ITV 45. Por solo 45 euros incluye revisión previa, llevar tu coche a la ITV, gestión y tasas. Pide tu cita en ftome.com para pasar la ITV. Así de fácil y cómodo. FTOME, tu taller oficial de confianza.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE con Jorge Bustos.
Hoy seguimos con Cristina, que está muy cerquita de completar el rosco. Con la Y, marca famosa por sus mayonesas y salsas.
¡Ibarra!
Sí, con la G, es la mejor salsa de color naranja para acompañar carnes, pizzas, marinados, bocadillos, sándwiches.
¡Gaucha!
Vamos con la última, con la C, es la mejor aliada de la salsa gaucha.
¡Carne!
Prueba la salsa gaucha de Ibarra, con un sabor único, exclusivo y sin gluten.
Síguenos en Instagram, porque siempre hay una cerca. Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
Con Jorge Bustos, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Y llega la clave de Ángel Expósito, que son los incendios. Sí, pero el fuego en esta España de las autonomías. Tron, buenos días.
¿Qué pasa, Tron?
¿Cómo estás?
Mira, Jorge, quiero enfocar el desastre de los incendios forestales desde otro punto de vista. Hemos tratado el calor, el cambio climático, los medios y la falta de presupuestos, el mantenimiento del campo y el déficit de la ganadería extensiva, los pirómanos, las víctimas, los héroes. Me pregunto, ¿no se nos ha ido la pinza con la España de las autonomías? ¿Acaso el fuego entiende de estatutos autonómicos? ¿Las vacas, las pavesas, las lenguas de fuego o esos criminales se detienen cuando leen un cartel con «Bienvenidos a Galicia, a Castilla, León o a Extremadura»? ¿Todo en función de cómo vaya el viento? Mira, todo esto es un disparate. Lo vimos con la Dana en Valencia, y es que ninguna comunidad autónoma es capaz de enfrentarse a una hecatombe, y todo un estado casi tampoco. Ya sé que nadie va a devolver una competencia transferida, pero convienen un par de dudas ante esta catástrofe de esta magnitud medioambiental, política y de seguridad. Un estado como España, gobierne quien gobierne, ¿no puede tomar cartas ante una hecatombe? ¿Un pacto de Estado? ¿Ahora? ¿A estas alturas del infierno? Insisto, ¿no se nos ha ido la pinza con la España de las autonomías? Nos escuchamos, George.
Gracias, Ángel. Pues te vemos a partir de las 7 en La Linterna. Y ya tiempo de tertulia, yo tengo aquí anotado, Luis, dos temas importantes de internacional y otros dos temas importantes de agenda nacional. En internacional, podemos seguir si queréis para rematar el asunto de la Casa Blanca, la cita entre Trump y Zelensky. Zelensky llega con unos primos de Zumosol bastante venidos a menos, que somos los europeos, intentando hacer un poco de mediación para que no le asesten al pobre Volodymyr la agenda de Putin por la mediación de Donald. Y luego están las protestas en Israel, que a mí me parece interesante porque, claro, significa que Netanyahu igual no puede llegar a consumar, por lo menos no con la aquiescencia de toda su sociedad civil, ese plan para reducir Gaza hasta la última piedra a su voluntad. ¿Cuál elegís, Luis?
Hombre, a mí el tema que me fascina porque se produce hoy es el de Ucrania. Aparte, es doblemente interesante porque quería referirme también al magnífico silencio de nuestra izquierda ante el asunto ucraniano. Oye, acabas de decir, Jorge, murió un chaval de 14 años. Estas víctimas no cuentan. Las víctimas de Putin en nuestro panorama político jamás son citadas. Creo que Putin está ganando, por desgracia, la guerra esta porque él tiene un principio claro. Y la otra parte, salvo Zelensky, no. Trump ha abandonado la alianza occidental de una manera absurda, alocada, y este hombre, que vive en la época del Pedro Grande, sí tiene un proyecto. Él cree que la caída de la Unión Soviética fue la mayor tragedia de la historia y quiere revivir los éxitos de Pedro el Grande en el 18 en Ucrania, que considera como el seno fundacional de la patria rusa. Y en eso está, tira para adelante y le va bien, porque enfrente no hay una voluntad.
¿Qué papel le corresponde, Antonio, a Europa en la cita de hoy, si es que pues corresponde a alguno?
Lamentablemente de acompañante, pero es simplemente testimonial, Jorge. Realmente lo que vamos a ver hoy es a un líder como Zelensky, que va a ser conminado a que ceda territorio de su país, de Ucrania, para que Putin detenga la ofensiva. Es verdad que el acuerdo que parece que le van a presentar es que ya no habrá más ataques a Ucrania, ni va a haber otras maniobras bélicas por parte de Rusia en el futuro. Es decir, eso va a tranquilizar a la comunidad internacional, pero digamos que el precio de todo esto, el peaje, va a ser el Donbass, clarísimamente, ¿no? Y eso, pues claro, va en contra de cualquier realidad internacional. Es dar por hecho que a un Estado y a un gobernante como Putin, que inició una invasión ilegal, pues al final se sale con la suya. Y la verdad es que lo entiendo muy bien, no acabo de alcanzar más allá de esa presencia testimonial por qué acuden tantos líderes europeos a la Casa Blanca, porque no van a conseguir nada. Otra cosa es que Europa tuviera una fuerza militar y dijera, bueno, no se preocupe, aquí nos encargamos nosotros. No, no, es que van simplemente a apoyar para evitar que sea reprendido, que sea vilipendiado, como ocurrió por parte de Gilles Vance, el vicepresidente, en el mes de febrero, ¿no? Pero yo creo que se pone en evidencia también, Jorge, los líderes europeos con esta visita. Y luego, bueno, tú que eres filólogo y que te has ganado la vida con las palabras siempre, pues la palabra ha sido fundamental en política. Es decir, oye, alguien decía una cosa y eso iba a misa, como se dice habitualmente, ¿no? Entendíamos que un político era rehén voluntario de su propia palabra. Ya hemos visto en el caso de España, pues claro, porque vamos a contar los cambios de opinión que ha tenido Pedro Sánchez desde el comienzo de su mandato, ¿no? Pero es que Putin es igual, exactamente igual. Cuando dijo antes de la reunión, Donald Trump dijo antes de la reunión con Putin, estaré muy disgustado si no alcanzamos la paz en la reunión de hoy, si no hay un alto el fuego inmediato y tal. Bueno, y al final, como estabais señalando, pues ha sido abducido por Putin, le ha rehabilitado internacionalmente. Esta ha sido la consecuencia de la reunión de Alaska, la rehabilitación internacional de Putin con una orden de búsqueda y captura. Y al final, pues bueno, ha entendido, le ha comprado los argumentos. Y eso se lo va a trasladar hoy a Zelensky y a esa coalición de los dispuestos que le va a acompañar, ¿no? Bueno, y el mundo, mientras tanto, sí, la izquierda, como bien señalaba Luis, y todo el mundo, bueno, aquí viendo eso, ¿y qué le vamos a hacer? Porque también, antes también comentaba Ignacio, cómo la guerra, los 3 años de guerra, están pasándole factura, primero, a la sociedad ucraniana, que ya está realmente exhausta, que no puede más, y también a Zelensky, como candidato. Tendría que haber elecciones, porque no las ha habido hasta ahora por la guerra y por la situación bélica. A partir de ahora habrá elecciones y no será Zelensky realmente el próximo presidente de Ucrania, previsiblemente.
Claro, la ventaja de Putin, la ventaja de ser un autócrata, es decir, como no tienes opinión pública en tu país, porque están muriendo muchos rusos, pero no hay manifestaciones en Moscú contra los jóvenes rusos que se están dejando la vida en el Donbass. Claro, entonces, como tú eres un autócrata, tienes todo el tiempo del mundo, lo que no tiene Putin, lo que no tiene Trump, lo que no tiene Zelensky, y Trump tampoco, porque Trump prometió a los republicanos que conquistaría la paz, y como ya no lo está consiguiendo, ahora quiere una paz como sea, ¿no, Ignacio?
Sí, es que, claro, hay un cansancio de guerra, porque son 3 años largos y nadie ha avanzado lo suficiente, pero de ese cansancio de guerra, el que mejor lo combate es Putin, por esta razón que tú estás explicando, efectivamente, porque es el más independiente en ese sentido, el más autónomo, ¿no? Y efectivamente a Zelensky le está ya pesando mucho ese cansancio de guerra. Hay un porcentaje cada vez mayor de desertores en Ucrania, de gente que se esconde, de gente que se va, porque no quieren ir al frente, como es también lógico, porque ya están reclutando a gente de 50 y tantos años, ¿no? A partir hasta los 60. Y hay cansancio en Europa, evidentemente, y hay cansancio en Trump, en Estados Unidos, porque están gastando mucho dinero y no quieren dejar ya, y no quieren ya gastarse más. Con lo cual, Zelensky lo tiene muy crudo, ¿no? Y tendrá que aceptar unas condiciones en las que tendrá que ceder cosas, y cosas son territorio. Eso es evidente. Y eso al final Europa lo va a terminar avalando con el maquillaje que se pueda. Rusia se tendrá que retirar de algún sitio y tal. Kharkov y eso, pero el Donbass tiene muy mala pinta. O
sea, no, el Donbass, Crimea, Ignacio.
Crimea,
una condición ya que se olvide Crimea. Y luego la OTAN. O sea, ya podemos afirmar, Ucrania nunca
va a entrar en la OTAN.
Nunca.
Es posible que le den alguna esperanza de entrar en la Unión Europea, ya veremos, sí, porque entre otras cosas no nos engañemos, las condiciones estructurales y democráticas de Ucrania no son para entrar en la Unión Europea ahora mismo, ¿eh? Sí. Con lo cual, bueno, ya veréis, esto acabará con una paz más o menos impuesta y con un Zelensky que irá perdiendo gas y prestigio, le darán alguna cosa de consolación o lo meterán en algún cargo en la ONU. A mí lo que me preocupa de verdad es que a medio plazo en Kiev va a gobernar un títere de Putin. Sí.
Pero, si es, no, que, pero es que entonces, Luis, la victoria de Putin habrá sido total. Es decir, se habrá convalidado el derecho de conquista por la fuerza. Y ese argumento...
Bueno,
que
le
dicen,
habrá costado.
Y luego,
¿eh?
Y luego hay una cosa que me encanta, que son los pragmáticos. Dicen, los pragmáticos son los que dicen que como en el Donbass se habla ruso, ¿no? Sí, ahora viene María Rusófara, sí, que por cierto, Zelensky también habla ruso. Pues hombre, vamos a dárselo a Putin, porque ¿ves? Habla ruso. Oye, si empezamos a trazar las fronteras en función de quién habla alemán, pues hacemos el mapa como en los años 30.
Imagínate,
Pero yo lo comentaba aquí la semana pasada, el viejo Kissinger, que tuvo la inmensa suerte, quien pudiera, de mantener la lucidez con 100 años, decía el año antes de morirse, mire, señores, esto va a ser bien fácil, hay que darle las provincias que caen al este al ruso y volver a barajar esto, y es que es lo que va a pasar.
Pero luego guerra al Báltico, Luis.
No hay otra manera.
Sí, pero es que vamos a ver, que esto también los ucranianos dicen, cuidado, los que están allí, dicen, es que como nos abandonen a los rusos, aquí va a haber desapariciones por un tubo.
Claro.
Y prisioneros por un tubo. Bueno,
otro genocidio.
Todos,
cubierto,
todos claro. para Rusia, sí. Y nadie se va a enterar y todo el mundo va a cerrar los ojos. Esto
claro, pero la alternativa es tener el pulmón para aguantarle la guerra al ruso, claro, que tiene 147 millones de habitantes contra 37 Ucrania.
Claro. Aquí vamos a ver un ejercicio de pragmatismo político, ¿eh? De realpolitik. Esto es así, efectivamente.
Eufemismo de cinismo también. Se...
Claro, claro, sí, sí. Sí, sí, sí. Y bueno, y más allá de la presencia de los líderes esta tarde, que, bueno, pues se volverán todos a sus países y, bueno, y el curso de la historia seguirá lamentablemente, ¿no? Pero efectivamente, esto es paz por territorios, al final Putin, lo que vamos a ver, ¿eh? Paz por territorios.
Putin además ha conseguido ya, y consagrado en Alaska... Una cosa que es muy importante para él, que es su rehabilitación como interlocutor político, como internacional. Es decir, es un señor que está perseguido por la Corte Penal de La Haya. Obviamente Estados Unidos no lo va a detener cuando va a negociar, claro. Entonces esto es obvio. Pero aparte de eso, se le ha dado ya, es decir, Putin cuenta otra vez como uno de los tres grandes del planeta, o de los cuatro grandes del planeta. Es decir, aquí tenéis que contar conmigo, yo tengo un arsenal nuclear y yo también me siento en la mesa de los grandes.
Y es un favor que le debe a Donald Trump.
Efectivamente.
Estaba proscrito y al final ha sido rehabilitado casi con todos los honores, con alfombra roja, con banda de música, con todo.
Donald Trump que se la tiene guardada a Zelensky, además, desde que se negó a darle información sobre Biden en la primera campaña.
Pero lo que pasa es que desaparece, para mí lo más grave es que desaparece el bien y el mal de la escena internacional.
Claro,
el derecho.
Comparas con la época de Reagan, oye, aquello está claro, somos los buenos, estos son los malos, y a partir de aquí vamos. Ahora ya no.
Y por cerrar el capítulo internacional, hablando del tiempo, ¿cuánto tiempo le queda a Netanyahu para consumar su proyecto de conquista total de Gaza? ¿O la sociedad civil israelí que está ahora mismo protestando y en huelgas le va a impedir seguir adelante? O sea, al final, todavía vivimos en un tiempo en el que los presidentes democráticos, porque Netanyahu con todos sus defectos es el presidente de una democracia, la única de Oriente Próximo, pero ¿es capaz de ceder a las protestas de la calle o le da igual?
Yo creo que le da igual exactamente, Jorge. O sea, él tiene una misión autoimpuesta, quiere conquistar completamente la franja de Gaza y está en ello, en contra no ya de la opinión internacional y de los líderes internacionales que se han hecho llegar y saber por múltiples vías, también de su propia sociedad, como señalabas, y de su propio ejército, ¿eh? Es que hay jefes del ejército que ya han dicho que es una barbaridad lo que se está haciendo. Entonces, bueno, yo creo que es su último cartucho, ¿no? Netanyahu da miedo, es un personaje, yo le he entrevistado, he estado con él, y es un personaje que así de cerca te asusta, porque tiene unas convicciones y unos argumentos absolutamente cerrados a cualquier interpretación contraria, y le ves, eso en un encuentro periodístico, imagínate, cuando se pone a gobernar y a mandar al ejército y a intentar llevar hasta sus últimas consecuencias los planes militares que tiene. Una barbaridad. Otra, a la que vamos a asistir la comunidad internacional, diciendo qué horror, pero al final pues llegará hasta donde pueda. Tú preguntabas cuánto tiempo le queda. Él plantea una ofensiva hasta fin de año, comienzos del año 26, más o menos eso es lo que tienen pensado, lo que puede tardar la ofensiva terrestre, porque esto es pie a tierra, lo que está planteando. Bueno, y hay que ver qué se hace con todos los refugiados, dónde se envían, en fin, es una catástrofe internacional, utilizando el hambre como arma de guerra, saltándose todas las normas habidas y por haber. Bueno, y ahí está, ahí está, Y bueno, y Estados Unidos protegiéndole un poco, con alguna diferencia y tal, pero protegiéndole. Eso es lo que estamos viendo.
Lo que yo me pregunto, Ignacio, es si imaginemos que consigue laminar Gaza, como es su proyecto Netanyahu, y claro, con todo lo que tiene, y lo pone al frente a una forma protectora internacional, bueno, pues él se hace la ilusión de haber acabado con el terrorismo islamista. No es una ilusión eso. ¿No está generando vocaciones de terrorista con toda esta ofensiva que van a conseguir que Israel sea menos seguro, aunque controlen territorialmente la franja?
Eso absolutamente, está sembrando odio, otra oleada de odio para décadas, que ya existía, ¿eh? Tampoco es que haya dejarse vestidura, porque este problema de Oriente Medio en el fondo no es más que un problema de odios seculares, pero muy seculares, vamos, desde el Antiguo Testamento. Fijaros, hace 20, 25 años el ogro parecía Sharon. Y Sharon hoy parece un serafín.
Sí.
Sharon sacó los colonos. Metiéndole de Cisjordania y de Gaza.
Y ahí empezó la carrera de Netanyahu. Netanyahu, que estaba en su gobierno, se fue para no compartir esa política.
El plan, que es ocupar el norte de Gaza, desde luego la ciudad y una parte del norte, empujar a los palestinos hacia el sur y allá se las compongan el resto de los países árabes y de la comunidad internacional, países árabes que están horrorizados ante la posibilidad de tener que hacerse cargo de eso, entre también otras cosas, porque también, es decir, a ninguno de los países árabes de la zona le hace gracia el asunto ni de los palestinos ni de Hamás. Y allá se las componga. ¿Eso puede tener éxito? Probablemente sí, porque tampoco hay una fuerza capaz de oponerse más allá de la protesta ideológica europea y tal y cual. ¿Qué pueden callar? Como decía Antonio, en el ejército. Es decir, esto es una operación militar con las botas de pie y tal, y eso tiene dificultades serias, y el ejército las está planteando. ¿Hasta dónde podrán resistirse? Bueno, hasta donde las circunstancias lo digan, ¿no? Pero sí, yo creo que tiene muchas posibilidades de irse con la suya y va a ser terrible.
Luis.
Sí, Israel, como bien definió aquí un día un diplomático en este programa, es un chalet suizo en el medio de la jungla. Y ahí tenía un vecino que es Irán, que quiere cargarse el chalet suizo, y ese es el fondo de esta historia. Entonces, yo creo que no está una guerra con Hamas, está una guerra con Irán, una proxy war, que llaman los anglosajones. Y entonces la ha ganado en el Líbano, y ahora está, yo creo que un poco alocadamente, intentando ganarla también ahí, barriendo el mapa al enemigo, que no lo va a conseguir, porque en realidad está mimetizado lo que es Hamas, yo creo, ya con la población gazatí. Entonces no tiene mucha salida. Pero claro, hay que ponerse también en el punto de vista de los israelíes. Oye, están enfrentándose a una potencia regional que es Irán, que lo que quiere es Israel, desaparición absoluta. Sí. Si te está diciendo eso tu enemigo, a lo mejor entiendes otra cosa, cómo está comportándose Israel, ¿no?
Bueno, pues vamos a volver a casa. Vamos a empezar, además, por el lugar donde está Antonio, porque hoy hay cita en Lanzarote. Tú estás en Tenerife, pero es que en Lanzarote hoy va a hacer un esfuerzo laboral también, puntual, Pedro Sánchez, como el de ayer. Y ayer se desplazó a Orense a proponer un pacto de Estado.
No hay derecho que no le deje claro, de tener vacaciones a gusto, ¿no?
Él está bien, eso es lo importante. Sí, claro. Pero claro, el que no está bien es Clavijo. Yo he estado también en Tenerife, Antonio, y es una escena absolutamente habitual. Si te paseas por cualquier paseo marítimo, te vas a una cafetería y están los chicos senegaleses paseando por todas las calles, más o menos desorientados, hablas con los vecinos y se comportan bien, o sea, no hay tantas quejas. Hay otro tipo de inmigración que les preocupa más, pero claro, no caben, no tienen trabajo, no tienen claro, ocupación. Muchos de ellos quieren salir adelante, pero otros se quieren ir a Europa, pero claro, Clavijo está harto de que se acumulen, y Sánchez se reúne, pero luego no hace nada. Hasta el Tribunal Supremo le ha tenido que decir que se ocupe de los derechos de asilo, ¿no?
Bueno, el Tribunal Supremo a instancias del gobierno canario.
Sí, sí. Clavijo denunció a Sánchez.
Claro.
Sí, sí.
Que no olvidemos que la semana pasada estaba aquí Clavijo en el programa y le decían que son socios de coalición de gobierno. Y bueno, este es el trato que tiene con Canarias, Pedro Sánchez, ¿no? Efectivamente, tú paseas, y Tenerife o por Canarias, no te digo nada a la Isla del Hierro, por ejemplo, ¿no? Bueno, ¿ves estos chicos? No, oye, súper, muy educados, muy correctos, bien vestidos, deambulando por las calles. Bueno, ¿pero qué futuro les vamos a ofrecer? Porque claro, lo que hay que hacer es educarles, que aprenden el idioma. Muchos no hablan el idioma, son de Senegal, son de Mali. Habrá que pensar qué plan de inserción laboral tenemos con ellos, ¿no? Porque es una pena que esta gente joven esté sin hacer absolutamente nada todo el día, ¿no? Y hoy sí, efectivamente, Fernando Clavijo va a la Mareta, va a entrevistarse con Pedro Sánchez, pero aquí hay una realidad, es que han salido desde la semana pasada 10 y menores inmigrantes hacia la península.
De mil.
De 900 y pico, sí, efectivamente.
Se atasca el reparto, sí.
Es que este ritmo, Jorge, este ritmo es un año que se va a tardar en sacar eso. Pero que no es verdad, porque se van, pero vienen también. No paran de llegar permanentemente, ¿no? Entonces, esto sí que exigiría y exige una política de Estado. Claro que lo exige. ¿Y qué hacemos? Que no, que el País Vasco dice que no y Cataluña que tampoco y que se apañen los demás. Claro. Y se mandan menores a la península y no se habla con las autoridades, con los presidentes autonómicos, con los alcaldes, porque claro, al final estamos hablando, lo decíamos aquí también la semana pasada, de seres humanos. Esto no es una mercancía, ¿no? Oiga, le mando esto y póngalo donde pueda. No, esto no se puede almacenar. Son seres humanos que tienen unas necesidades y unos derechos de vivir dignamente, donde habrá que preparar centros adecuados, habrá que hacer una política de acogimiento, en fin, todo eso no se está haciendo, es mirar para otro lado.
Y Luis, ¿por qué no hay pacto de Estado? ¿Por qué no propone Sánchez un pacto de Estado migratorio? Porque aquí sí que sería pertinente, pero ojo, un pacto de Estado del que no estuvieran exentos Cataluña y País Vasco.
Claro.
Porque si no es Estado.
No propone porque es incapaz de gobernar. Tú lo apuntabas antes, aludías al problema de si está bien hecho el modelo del Estado. Tú decías que sí. Yo tengo mis dudas, y más con este personaje. Yo creo que es un problema de desgobierno. El día que se estaban mandando a los 10 menores a Gijón, llegaron a Baleares 280 personas en 24 horas. Claro. ¿Qué se va a hacer con esas personas? Es que no se hace nada en nada. Va a llegar el mes de septiembre, por fortuna se habrán apagado los incendios, que empezará a quedar todo olvidado porque la memoria ahora con la aceleración digital es de pez, y no habremos tomado una medida nueva de nuevas iniciativas contra el fuego. No hacemos nada porque a la práctica no tenemos gobierno. El gobierno se ha convertido en un instituto de ingeniería social y buenos consejos y no se atiende a lo que es la gobernanza regular desde el momento que no hay presupuestos. Entonces, ¿pactos de tal con Sánchez? ¿Para qué? Si no, yo creo que no gobierna. Realmente
estoy Ignacio, convencido. ¿A ti te sorprendió que saliera con esto ayer, Sánchez, del pacto de Estado contra el cambio climático?
Sí, porque era meter el cambio climático sí. En medio.
Como
porque
fuera.
A Sánchez le gusta, esto es lo mismo que pasa con la inmigración, dice, ¿por qué no propone un pacto de Estado por la inmigración? Porque es una cuestión que genera conflicto, genera división, y Sánchez vive de la división. Ahora, el cambio climático, eso no va a ir a ningún lado, pero le servirá para generar otro debate. Ahí saldrán los negacionistas de la ultraderecha, claro, pero congelan por medio, etcétera, claro. Etcétera, y eso le genera debate. Ahora, vamos a ver, el tema de Canarias. Hay un problema con la inmigración irregular, eso es evidente. Pero esto no tiene que ver solo una parte, es decir, aquí han llegado alrededor de mil inmigrantes, muchos de ellos menores, y el Estado no sabe qué hacer con ello, pero no lo sabe por incompetencia. Es que la semana pasada, el Ministerio de Migraciones preguntó al gobierno canario si podían utilizar los beneficios fiscales como residentes, los descuentos de billetes de avión de los residentes canarios. Es decir, no saben cómo mover un expediente de estos administrativos, porque claro, esto tiene su gestión y hay que un gasto y hay que justificarlo y tal. No sabían hacerlo en el Ministerio de Migraciones con 8, con 8 menores que había o 10 eran. Entonces, ¿cómo lo van a hacer con 1.000? Entonces, a mí que no me digan que un Estado como el español, que es un Estado desarrollado, que además con un mecanismo de asistencia social bastante potente y donde se gasta mucho dinero, no puede acoger a mil inmigrantes y distribuirlo por toda España. Pero claro, aquí en Cataluña no lo queremos, aquí en el otro lado tampoco. A mí no me los mande, no sé qué. Hombre, que 1.000 personas, una población de 48 millones, se distribuyen por ahí en 4, pues, y no pasa nada. No tiene. Otra cosa, insisto, es la migración, el efecto llamada, todo eso. Pero este problema concreto no resuelve por dos razones: porque no quieren y porque no saben.
No, y hay que distinguir efectivamente la defecta llamada con los solicitantes de asilo cuya solicitud ya ha sido avalada por el Tribunal Supremo. Y eso es una obligación del gobierno central, porque el asilo depende del gobierno central.
Total, del Ministerio de Interior.
Pero luego vas a las autonomías y te dice Madrid, pero si es que nos los dejan casi con nocturnidad y alevosía. Es que ni siquiera nos avisan. Pero si la administración que va a recibir a los menores por el hecho de que sean de otro color político y además de un perfil tan significadamente adversativo como el de Ayuso. No les avisas para utilizar esos inmigrantes como caldo de cultivo para atizar la división, pero ¿qué forma de gestionar es esa?
Ninguna. Si aparte no se les da horizonte ninguno, que son chavales, no saben hablar en castellano, no tienen una preparación técnica de nada y no se les da horizonte de nada. Yo escribí una cosa un poco retadora, pero imaginemos que ahora, que en el problema de los incendios es principalmente que no se limpia y mantiene el monte, que alguien propone que a estos chicos se les da la nacionalidad a cambio de un servicio civil de 2 años limpiando los montes, dándoles incluso residencia y más dinero al sueldo mínimo. Sería el apoteosis de la propuesta fachosférica. En cambio, que estén en la calle tirados, sin hacer nada, desatendidos, mendigando en el top manta, eso es estupendo.
Pero si es que los montes no se limpian porque lo impide la ley, que es lo peor.
Claro.
Que es que, pero no solo la ley española, es que las normas internacionales de conservación de la naturaleza prohíben intervenir y trazar cortafuegos y limpiar las zonas protegidas. Claro, dice, ¿protegidas de qué? Las zonas protegidas no se protegen solas.
Y luego pasa lo que pasa.
Es que la ganadería está mal vista, Ignacio.
Sí, sí.
El pastoreo, bueno, ya, claro, el pastoreo es facha.
Claro, es que la España vaciada resulta que es la España quemada luego.
Si está suficientemente diagnosticado, si es que todos los veranos volvemos a la misma historia, si todos los expertos, y luego hablaremos con uno, te dicen que las causas están perfectamente identificadas. Sí. Pero claro, tienes que cambiar el discurso. Y eso es lo que cuesta.
Y hay que tomar medidas, ¿no? Es lo más importante.
Para eso, dice,
hay
que gobernar. El cambio climático, sí, bueno, el cambio climático y la órbita interestelar, pero ocúpate de lo que puedes.
Bueno, chicos, pues ha sido un verdadero placer. Guardaos algunas opiniones porque vamos a tener que seguir distribuyendo pareceres en los próximos días. Abrazo, Luis. Abrazo,
un abrazo, Jorge.
Antonio, a Tenerife, y otro grande, Ignacio. Cuidaos mucho.
Igualmente. Hasta luego.
Y ahora tenemos que irnos al Leroy Merlin.
En verano tienes más tiempo para hacer, por ejemplo, esa escapada que te apetece, comidas con amigos, deporte, pero también para hacer hogar, ¿verdad? Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en un montón de productos hasta el 25 de agosto para que puedas pintar tu casa, que lo necesitas, sí, o poner unas estanterías y mucho más. Aprovecha los últimos días, ya sabes, hasta el 25 de agosto. El Leroy Merlin.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado.
Cuando vuelves de las vacaciones, lo único que te traes de recuerdo es arena. En las zapatillas, arena. En el bikini, arena. En la mochila, arena. En la cartera, el cupón extra de Navidad de la 11. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11. Con 90 premios de 400.000 euros y más de 1 millón de cupones premiados. Este verano, tráete algo más que arena en la cartera. Tráete el cupón extra de Navidad de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Alquiler Seguro. 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. La reevolución del alquiler.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me tienes contenta. Tengo todos mis seguros contigo y aún así me haces pagar de más. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. No lo dudes, maría tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Tosur es el aceite que nace del sur, y toda su esencia gira alrededor de ese origen. De esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Co-Sur. Aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Co-Sur. Un extra de sur en tu vida.
Vuelve Electro 3 del Corte Inglés. 3 días con un 15% de descuento adicional en electrodomésticos de las mejores marcas.
LG, Haier, Whirlpool, Nilfisk, Braun, Polti y muchas más.
Frigoríficos, hornos, aspiradoras, todo lo que necesites con el 15% de descuento adicional.
Solo hasta el miércoles 20 de agosto, Electro 3 en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta marcas y modelos participantes.
La Alhambra, obra maestra del arte islámico, que sí, pero yo le pondría ventanas de PVC que aíslen y eso queda fetén.
Cualquier reforma puede ser más pro. Ahora en el Club Pro de Leroy
y Merlin tienes la ventana PVC oscilobatiente de 120 por 115 centímetros por 178 euros sin impuestos aplicables hasta el 25 de agosto. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Desodorante Tulipán Negro.
Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
Eso.
Solo este verano con Chinchín de Aflelu, llévate dos gafas más por un euro más. Y con la tarjeta regalo, la tercera para ti o para regalar. Y también para Sol y Progresivas, dos gafas más por un euro más. Con Chinchín de Aflelu. Ver condiciones en óptica. Solo hasta el 31 de agosto.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de Miércoles.
Sí, la de Fétido.
Llama.